Pensemos por un momento en la idea de trabajar 7 años de tu vida de sol a sol sin cobrar absolutamente nada.
Madre mía, cero ingresos.
Cero. Y todo con un único objetivo en mente, que es casarte con el amor de tu vida. Pero claro, al despertar a la mañana siguiente de la gran boda, te das la vuelta en la cama y resulta que el suegro ha dado el cambiazo a la novia en plena oscuridad.
Es que es brutal. Bienvenidos al Antiguo Oriente Próximo.
Totalmente. En nuestra exploración a fondo de hoy, basada en la sesión 18 del Dr. Kenneth Matthews sobre los capítulos 29 al 31 del Génesis, vamos a ver algo fascinante.
Sí, vamos a desgranar cómo la historia de la familia de Jacob se lee literalmente como, bueno, como el guión de la serie más dramática de la televisión actual.
Es que tiene de todo. Traiciones, suegros absolutamente tóxicos, envidias entre hermanos, magia popular. De locos.
Ya, y es un nivel de traición que destroza por completo esa visión idílica que solemos tener de las grandes historias fundacionales.
Claro, porque uno se acerca a estos textos esperando, no sé, héroes de una pieza, ¿no?
Exacto. Decisiones nobles, un camino recto. Queremos que los buenos y los malos estén en cajones muy separados.
Pero luego te pones a leer el texto y ese documental majestuoso que tenías en la cabeza, pues, desaparece. Nos metemos en un terreno súper oscuro y, sinceramente, lleno de barro.
Y la misión de este análisis es precisamente desentrañar cómo esta familia, a pesar de estar sumida en una disfunción enorme, con engaños y supersticiones rarísimas, logró forjar un propósito histórico monumental.
Que te obliga a mirar el caos de una forma completamente distinta, desde luego.
Nos da otra perspectiva.
Y, bueno, hay un marco fundamental para entender todo este embrollo, porque esta etapa de la vida de Jacob está delimitada por dos grandes huidas.
Dos huidas por supervivencia. Sí.
Eso es. En el capítulo 29, Jacob huye literalmente con lo opuesto, para salvar su vida, porque su hermano Esaú ha jurado matarlo. Y busca refugio en Padan Aram, en casa de su tío Labán.
Y luego, en el capítulo 31, que es el final del relato de hoy, vuelve a huir.
Exacto, pero esta vez escapando de la opresión de ese mismo tío.
Y lo alucinante es que, entre una huida y otra, hay una explosión demográfica y de riqueza bestial.
Que es lo que plantea una premisa súper interesante para quien nos escucha. O sea, no se puede juzgar el cuadro completo de una vida por un solo capítulo desastroso.
Claro. El sufrimiento en momentos aislados parece un fracaso absoluto, pero cobra un sentido muy distinto cuando miras el panorama general.
Vale, pues vamos a desgranar esto. Jacob llega exhausto a la tierra de su familia en Harán.
Sí, y la llegada a la ciudad de Harán nos presenta una escena junto a un pozo. Es un eco narrativo clarísimo, pero curiosamente del revés.
A ver, explícanos eso de del revés.
Pues mira, años atrás, el siervo del abuelo de Jacob, de Abraham, fue a ese mismo lugar a buscar una esposa para Isaac.
Ah, claro.
Y allí conoció a Rebeca, que es la madre de Jacob. En aquella ocasión, fue Rebeca la que sacó agua para el siervo y para sus camellos.
Una muestra de hospitalidad tremenda.
Exacto. Pero aquí la dinámica se invierte por completo.
Es verdad.
Jacob está junto al pozo y ve llegar a Raquel, que trabajaba como pastora, con las ovejas de su padre. Y es Jacob quien toma la iniciativa de una forma bastante espectacular.
Retira él solo la piedra del pozo, ¿no? Que debía pesar una barbaridad.
Una barbaridad, sí. Retira la piedra y da de beber al rebaño. Y en el contexto de aquella época, esta demostración de fuerza física es una señal potente de que se está proveyendo para el futuro de la familia.
O sea, un buen partido a simple vista.
Totalmente. Y al principio, pues todo parece ir sobre ruedas. Labán, el tío, sale corriendo a recibirlo, lo abraza y le dice algo así como que es su propia carne y sangre.
Claro, suena al final feliz, perfecto. Jacob llega sin blanca, no tiene riquezas para permitirse la dote tradicional, así que propone un trato que, visto desde nuestra óptica actual, pues tiene un romanticismo brutal.
Trabajar 7 años por ella.
Exacto, 7 años de pastor para Labán a cambio de la mano de Raquel. Y las fuentes nos dejan un detalle precioso, que dice que esos 7 largos años le parecieron, literalmente, unos pocos días por el amor que le tenía.
Es muy poético. Pero entonces llega la noche de bodas.
Ay, la noche de bodas.
Y el engaño que ocurre ahí redefine el concepto de manipulación familiar, de verdad.
Yo intento visualizar la escena y me parece surrealista, te lo digo en serio.
Ya, a cualquiera.
O sea, se celebra un gran banquete, el vino corre como el agua, y al caer la noche en la oscuridad absoluta de una tienda beduina, Labán no le entrega a Raquel, le entrega a su hija mayor, a Lea.
Y a la mañana siguiente, con la luz del sol, Jacob descubre el pastel.
Menudo despertar. Y encima, Labán ni se disculpa, ¿no?
Que va. Se excusa diciendo que, bueno, que la costumbre local prohíbe casar a la hija menor antes que a la mayor.
¡Qué cara más dura!
Y le obliga a comprometerse a otros 7 años de trabajo si quiere a Raquel.
Es que es como firmar el contrato de tu vida a oscuras sin leer la letra pequeña y que al día siguiente te digan que te has hipotecado con la casa equivocada y que te doblen la deuda encima.
Una pesadilla financiera y personal, vamos.
A mí me vuela la cabeza. Mi pregunta es, o sea, ¿Labán es solo un monstruo movido por la avaricia o hay algo más profundo operando aquí?
Lo fascinante aquí es ver cómo se cierra un círculo narrativo implacable. Hay que recordar quién es Jacob.
Claro, el engañador.
Exacto. Es el hombre que años antes se aprovechó deliberadamente de la ceguera física de su padre, de Isaac, para robarle la bendición, haciéndose pasar por su hermano.
Wow. Y ahora es víctima de otra ceguera.
Eso es. Una ceguera circunstancial. La oscuridad impenetrable de la tienda y seguramente los efectos del alcohol tras el banquete. El engañador supremo encuentra la horma de su zapato.
Es decir, el que suplantó a su hermano mayor ahora es engañado por una hermana mayor que suplanta a la menor.
La simetría es escalofriante. Labán le da una lección de manipulación increíble.
Justicia poética de manual.
Sí, pero si conectamos esto con el panorama general, el texto no está celebrando el karma, ¿eh? Lo que resalta es algo mucho más subversivo.
¿El qué exactamente?
Que la promesa divina sigue su curso a pesar del absoluto desastre moral de los implicados.
Claro, porque si dependiera de su ética...
Si el proyecto dependiera de que los patriarcas tuvieran un expediente intachable, la historia se habría acabado en el primer capítulo. Dios permite esto y sigue trabajando a través de ellos.
Y madre mía, el ambiente en el que trabaja a partir de ahí es asfixiante, porque Jacob pasa de estar enamoradísimo a estar atrapado en un triángulo, bueno, tóxico, se queda corto.
Sí, es una situación terrible.
Labán le ha robado 14 años de vida productiva... Y encima ha metido a 2 hermanas en una competencia atroz bajo el mismo techo.
Una auténtica guerra fría, pero librada exclusivamente en el terreno de la maternidad.
Tela marinera.
Hay que entender que, en la estructura social de la época, el valor de una mujer estaba muy ligado a su capacidad de dar hijos varones. Y el relato cuenta que Dios ve que Lea no es amada, que Jacob la ignora, y por compasión le permite tener hijos rápidamente.
Mientras que Raquel se queda estéril.
Exactamente.
Y la tensión explota. Hay una escena espantosa donde Raquel se planta ante Jacob, consumida por los celos, y le grita, «Dame hijos o moriré».
Una desesperación absoluta.
Y Jacob, que bueno, la empatía no era lo suyo, estalla de ira y le responde, «¿Acaso ocupo yo el lugar de Dios? Debe haber sido un infierno vivir ahí».
Totalmente. Y esa desesperación, fíjate, las lleva a usar a sus propias sirvientas, a Bilha y a Zilpa. Se las dan a Jacob para intentar, digamos, sumar puntos en esta macabra carrera de fertilidad.
Es que convierten la procreación en un arma.
Literalmente, una herramienta bélica. Y al final de todo este proceso tan doloroso, nacen 12 hijos varones, que serán los progenitores de las 12 tribus de Israel y una hija, Dina.
Y aquí, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para mí.
A ver.
En medio de esta guerra demográfica, las fuentes mencionan el famosísimo incidente de las mandrágoras.
Ah, sí, clásico.
El hijo de Lea llega del campo con unas mandrágoras. Y Raquel, de repente, le cede a Lea una noche con Jacob a cambio de las dichosas plantitas. Y yo he oído hablar de esto en libros de fantasía, pero ¿qué son en la vida real? ¿Y por qué montan este drama por conseguirlas?
Pues mira, las mandrágoras son una planta primaveral que da un fruto así amarillo rojizo. Pero el verdadero interés estaba en las raíces.
¿En las raíces?
Sí, porque tienen una forma bifurcada que, con un poco de imaginación, recuerda a un torso humano.
¡Anda!
Y por esa forma antropomórfica, la medicina folclórica de la antigüedad las consideraba un afrodisíaco potentísimo y, sobre todo, un remedio mágico para garantizar la fertilidad.
O sea, que Raquel las ve como la solución definitiva a su esterilidad.
Exacto, es magia popular pura y dura.
Me parece fascinante y contradictorio a partes iguales, la verdad.
¿Por qué lo dices?
Porque, a ver, Raquel acaba teniendo a José un poco más tarde. Y al nacer, dice que Yahvé me añada otro hijo. Usa el nombre de pacto del Dios de Israel. Ella sabe perfectamente quién tiene el control.
Claro, lo reconoce.
Entonces, si tenían claro que era Dios quien abría la matriz, ¿por qué jugar a las brujas con raíces con forma de personita para manipular la naturaleza?
Bueno, esa es la gran contradicción de la condición humana. Y fíjate que es algo sumamente actual.
Ya, la teoría frente a la práctica.
Exacto. Es el abismo que hay entre ambas. Tienen una teología impecable en su cabeza. Saben que Dios tiene el control. Pero en el día a día, cuando la angustia aprieta y los tiempos no cuadran, son incapaces de confiar.
Les puede la desesperación.
Y ante eso, prefieren echar mano de la superstición, del control manual, del folclore. Y lo revelador aquí no es la ignorancia de Raquel, sino la paciencia infinita de Dios.
¿Que no la abandona por hacer estas cosas?
Para nada. No se ofende. Cumple su promesa trabajando a través de las limitaciones de esta familia disfuncional.
¡Guau! Y ojo, que esta energía manipuladora no se queda solo en la tienda de las mujeres. Salta directamente al mundo de los negocios.
Ya lo creo.
Jacob acaba de tener a su 11º hijo, mira a su alrededor y dice: tengo una familia inmensa y cero patrimonio. Sigue siendo el empleado explotado de su suegro.
Y la necesidad de independencia se vuelve crítica. Jacob le dice a Labán que se quiere ir. Pero claro, Labán lleva 20 años lucrándose a costa del trabajo de Jacob. Y no va a soltar a la gallina de los huevos de oro así como así.
Ni de broma. Y fíjate qué curioso. Las fuentes dicen que Labán recurre a la adivinación.
Sí, métodos paganos.
Eso es. Recurre a la adivinación y descubre una verdad incómoda. Que toda su riqueza no es porque él sea un genio ganadero, sino porque Dios bendice todo lo que toca a Jacob.
Así que se sienta a negociar, retándolo a poner precio a su salario para que no se vaya. Y Jacob propone lo que, sobre el papel, parece el peor trato de la historia.
Totalmente incomprensible, sí.
Le dice: voy a seguir pastoreando tu rebaño, pero mis salarios serán únicamente los animales que nazcan manchados, moteados o de colores oscuros.
Y claro, hay que entender que en un rebaño de ovejas y cabras de esa zona, lo normal son los colores sólidos. Los moteados son una rareza absoluta.
Desde fuera es un suicidio financiero. Labán acepta entusiasmado porque está convencido de que juega con los dados trucados. Las probabilidades genéticas están a su favor.
Piensa que Jacob es tonto.
Literalmente. Y para asegurar su victoria, esa misma noche, Labán hace algo rastrero. Envía a sus hijos a llevarse lejos a todos los animales manchados que ya existían.
A 3 días de viaje, nada menos.
Sí, deja a Jacob rodeado solo de animales de color sólido, eliminando la posibilidad de que nazcan crías moteadas.
O sea, un sabotaje corporativo en toda regla. Lo deja en la ruina genética.
Y aquí es donde Jacob saca su propio arsenal de ciencia popular, el famoso truco de las ramas.
¡Ay, las ramas, sí!
Toma ramas frescas de álamo y almendro. Pela la corteza en tiras para que parezcan rayadas o moteadas y las planta en los abrevoderos, donde los animales se aparean.
Sí, una lógica antigua rarísima.
Es que pensaban que lo que las ovejas veían al concebir influía en la piel de la cría. Es como pintar la habitación de un bebé con fórmulas químicas esperando que nazca físico cuántico.
¡Absurdo, vamos!
Suena ridículo. Pero, asombrosamente, Jacob se hace inmensamente rico. Los animales fuertes empiezan a parir crías moteadas a un ritmo vertiginoso. Consigue sirvientes, camellos, rebaños. Y yo te hago la pregunta directa.
Dime, ¿la botánica esta prehistórica funcionó de verdad contra la genética de Labán o hay algo que nos falta en la ecuación?
El texto deja súper claro que no fue un triunfo de la pseudociencia de Jacob en absoluto.
Ah, vale. Menos mal.
Una vez más, Dios desciende al nivel del conocimiento de los personajes. La riqueza no fue el resultado de unas ramas flotando en un abrevadero. Fue una intervención directa y milagrosa.
O sea, Dios estaba detrás de cada nacimiento.
Exacto. Más adelante, Jacob confiesa que Dios se le apareció en un sueño, mostrándole cómo él mismo dirigía el apareamiento para que nacieran moteados. Era la forma divina de devolverle lo que Labán le había robado durante años.
¡Qué barbaridad! Pero claro, acumular semejante fortuna en un entorno nómada, donde el agua y los pastos son limitadísimos, es encender una mecha lenta, ¿no?
Y tanto que sí. La hostilidad se vuelve insoportable. Los hijos de Labán empiezan a difundir el rumor de que Jacob les roba la herencia.
Y el ambiente se vuelve no solo tóxico, sino directamente peligroso.
Labán ya no mira a Jacob como a un empleado al explotar, sino con el resentimiento de quien ve a un rival poderoso que le está comiendo terreno. Y ahí es cuando Dios interviene y le dice a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres.
Y Jacob organiza una reunión clandestina con sus mujeres en el campo. Lo que me choca es que ellas ni se lo piensan.
Están hartas también, claro.
Súper resentidas. Le dicen que su propio padre las ha tratado como extranjeras, las ha vendido y encima se ha gastado el dinero de su futuro.
Y aprovechan que la van está fuera, esquilando ovejas, y recogen todo en secreto. Cruzan el río Éufrates y emprenden una huida desesperada.
Pero atención a esto. Justo antes de salir, Raquel hace algo incomprensible. Roba los ídolos domésticos, los terafines, de su padre. Y aquí necesito que me ilumines, de verdad.
Es un punto clave, sí.
Porque, a ver, ¿por qué demonios robaría unas figuritas paganas arriesgándose a ser ejecutada si la pillan? Es como irte de la empresa y robar el disco duro del jefe. ¿Qué valor tenían?
Pues esa analogía del disco duro es perfecta para entenderlo. Las investigaciones arqueológicas nos dicen que poseer esos dioses familiares no era solo un tema de religión o adoración.
¿Ah, no?
No. En muchas culturas esos ídolos servían como documento legal. Eran literalmente las escrituras de propiedad.
¿Me dejas a cuadros? O sea, un documento legal.
Sí. Quien los poseía podía reclamar ante un tribunal que era el heredero legítimo. Y como Lea y Raquel sentían que las habían desheredado injustamente.
Raquel los roba como póliza de seguro.
Exacto. Un acto punitivo para paralizar legalmente a su padre y proteger a su familia.
Un golpe bajo corporativo brutal. Y claro, cuando la van se entera, la persecución es de película. Reúne a sus hombres y persigue a Jacob durante 7 días. Va con sed de sangre.
La intención de destruirlo es clarísima, sí. Pero la noche antes de alcanzarlos pasa algo extraordinario. Dios se le aparece a Labán en un sueño.
A un hombre pagano, cuidada.
Eso es lo más llamativo. Y le advierte. Cuidado con decir a Jacob ni bueno ni malo. Le prohíbe hacerle el menor rasguño. Es crucial notar cómo Dios usa un sueño, que era un medio universalmente válido en la antigüedad, para comunicarse con alguien de fuera del pacto.
Y es lo único que salva a Jacob de una masacre, vamos. Así que Labán llega al campamento con las manos atadas, pero lleno de rabia, y empieza a registrar todo buscando sus ídolos.
Una humillación pública tienda por tienda.
Jacob, que no tiene ni idea de lo que ha hecho su mujer, se indigna tanto que jura ejecutar al que los tenga. Y cuando Labán entra en la tienda de Raquel, ella mete los ídolos en las alforjas del camello, se sienta encima y le dice, con la mejor cara, que no se levanta porque tiene la costumbre de las mujeres.
Juega de manera magistral con los tabúes de pureza de su cultura. Labán retrocede y el registro fracasa. Es burlado por su propia hija.
Menuda jugada. Y tras este fracaso, Jacob explota por fin. 20 años de abusos salen a la luz en medio del desierto. Se queda a gusto, pero bien.
Un discurso de pura catarsis, sí.
Le recuerda los 14 años por sus hijas, los 6 por el rebaño, el frío, el calor. Y le suelta una frase devastadora. Me cambiaste el salario 10 veces, que en su lenguaje 10 significa totalidad. O sea, me hiciste trampa todas las veces que pudiste. ¿No?
Sí, un pilar y rocas que sirven de testigo mudo para no cruzarlas con intenciones hostiles.
Y ahí Jacob jura por algo que me parece cautivador. Jura por el temor de Isaac. Suena épico. ¿Qué implica jurar por un temor?
Implica una relación con lo divino desde el asombro reverencial. Imagina contemplar una tormenta perfecta. No sientes pánico infantil, sino un respeto absoluto ante algo infinitamente mayor. Ese es el temor. Isaac vivió bajo ese asombro, y Jacob lo evoca para sellar el pacto.
¡Qué maravilla de imagen! Y tras la paz, Labán se despide y vuelve a su tierra. Menudo viaje histórico hemos hecho, de verdad, si lo miras en perspectiva. 20 años de engaños, estafas ganaderas, ídolos escondidos. Queda claro que si el plan dependiera de la moralidad de esta gente, no habría historia.
Esa es la gran lección. Cuando pasas años sintiéndote utilizado o estancado, como Jacob bajo el yugo de Labán, parece un desperdicio. Pero al alejar el zoom, ves que esa fricción es el crisol exacto que forja tu carácter y tu propósito final.
Totalmente de acuerdo. Te hace reevaluar tus propias temporadas oscuras. Y nos queda un pensamiento final muy provocativo, ¿eh? Resulta que Labán, un pagano adepto a la adivinación, vio la bendición de Dios sobre Jacob mucho antes de que el propio Jacob la comprendiera.
Es una reflexión potente.
Nos invita a preguntarnos cuántas veces las personas ajenas, o incluso las que más problemas nos causan, son las primeras en notar nuestro propósito, mientras nosotros solo vemos el barro bajo nuestros pies. Una idea para masticar con calma. Y con esto terminamos nuestra exploración a fondo de hoy.